Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
6 de cada 10 municipios navarros no dispone de servicios de ciberseguridad, según un estudio del Gobierno de Navarra. ¿Y sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de que estos municipios no tengan medidas adecuadas de ciberseguridad? Pues no es ninguna broma, ¿eh? Esto puede tener graves consecuencias para la administración, pero también para los ciudadanos. Y es que pues puede haber robos de datos sensibles, información personal de ciudadanos, registros financieros, datos de salud, y otros documentos pueden ser robados y utilizados para fraudes o extorsión. Puede haber también ciberataques a servicios públicos que afecten, por ejemplo, sistemas del agua, electricidad, semáforos o servicios de emergencia, pudiendo generar cierto caos y hasta riesgo para la seguridad pública. Puede haber secuestro de información para así exigir un rescate. Puede haber fraudes, puede haber corrupción. Y todo esto, evidentemente, pues puede provocar una desconfianza en la ciudadanía. Como vemos, puede tener un impacto económico en los municipios y puede generarse desinformación y caos. Como vemos, poca broma. Pero es que, ¿qué es la ciberseguridad? Pues la ciberseguridad es el conjunto de prácticas tecnológicas y procesos diseñados para proteger sistemas, redes y datos contra ataques, daños o accesos no autorizados. Hoy vamos a hablar de la importancia de la ciberseguridad en las administraciones, en las empresas, pero ojo, también en nuestro día a día, en nuestros ordenadores, en nuestros móviles. Lo vamos a hacer con, de derecha a izquierda, con José Javier Astrain, responsable de seguridad de la UBNA, doctor por la universidad, responsable del máster de ciberseguridad de la UBNA. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Tenemos también aquí a Juan Daroca, el ex jefe del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de Policía Nacional. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Antonio Couceira, es brigada jefe de EDITE, el Equipo de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial de Guardia Civil. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
La pregunta, la primera va para José Javier: ¿qué es la ciberseguridad? ¿Y para qué sirve? Explicado un poquito, quizás no para aquellos que sepan lo que es, sino precisamente pues para el andar por casa. Oye, ¿qué es esto de la ciberseguridad?
Bueno, pues la ciberseguridad es llevar al entorno digital, a nuestro teléfono, a nuestro domicilio, a nuestras informaciones públicas y menos públicas, toda aquella buena práctica que ya tenemos en casa. Nunca dejamos la casa abierta. No decimos a nuestros vecinos nos vamos de vacaciones y lo anunciamos en el periódico. No publicamos nuestras fotos íntimas. Bueno, pues todo eso, pero en el entorno digital. ¿Qué implica eso? Bueno, pues que hay veces que tenemos un control de esas tecnologías y eso es un poco más fácil. Y otras veces, en la mayor parte de los casos, pues no tenemos esas facilidades y necesitamos o de herramientas o de consejos de terceros.
Mm-hmm. Claro, has hablado del domicilio. Claro, es móvil, ordenador, pero claro, tenemos tecnología también en ¿no? La domótica, todo eso tenemos.
Bueno, y las cerraduras inteligentes que ahora están tan de moda en las compañías de seguridad, que sirven para abrir la puerta de la ambulancia cuando venga, pero si nos la hackean para que el hacker también entre cuando quiera. Todo tiene ida y vuelta. Entonces, como todo en esta vida, es tener un poco de sentido común, mucho cuidado con lo que hacemos y, desde luego, no caer en el pánico tampoco.
Juan, Antonio, ¿y tenemos sentido común?
Bueno, yo creo que cada vez más, ¿no? Precisamente, pues programas como este que estamos haciendo así lo demuestran. Cada vez hay más esfuerzo por parte de los poderes públicos y también de las entidades privadas de concienciar a la gente en la importancia de la ciberseguridad. Y yo creo que cada vez más el ciudadano medio, digamos, pues es consciente de los riesgos que entraña tener pues toda su vida, por ejemplo, en el móvil o lo que acabamos de decir, ¿no? Pues la posibilidad de que terceras personas accedan a elementos que están en su casa de como la domótica. Entonces yo creo que hay una sensación creciente, ¿no?, de preocupación por este tipo de prácticas, y con lo cual creo que es bueno. Nos queda mucho camino por recorrer, evidentemente. Hay muchísimos ataques todos los días y lo estamos viendo en materia de fraudes, estafas por internet, accesos no autorizados. Entonces queda un largo camino por recorrer, pero yo creo que hay cada vez más concienciación y eso es bueno.
Luego iremos más adelante, ¿verdad?, a hablar de precisamente la concienciación de cada uno, pero me llama la atención, Antonio, que 6 de cada 10 municipios en Navarra no tenga servicios de ciberseguridad. Hemos dicho las consecuencias que puede tener. Las consecuencias pueden ser muy graves, ¿no?
Bueno, supongo que Navarra, que siempre ha sido una comunidad pionera, pondrá los remedios y los medios para que eso no pase, ¿no? Pero sí que es verdad, coincido plenamente con José G. y con Juan, que aunque podamos tener antivirus, antiespía, anti-spam, anti lo que queramos, que somos las personas las que vamos a dar acceso a nuestros dispositivos, bien de forma engañosa o no, que va a hacer que seamos vulnerables, ¿no? Sí que es verdad que, como dicen, cada vez hay más brechas de seguridad. Todos los días nos despertamos con alguna brecha de seguridad, incluso estatales, como sufrió el SEPE o la DGT recientemente, y siempre decimos que tenemos que dudar de inicio de todo y de todos, porque si alguien tiene alguna duda que nuestros datos están circulando libremente por la red, pues que ya no tenga ninguna duda, y no es más que, como decía Joseja, adoptar las mismas medidas de seguridad que adoptamos en nuestra vida analógica, pues a nuestra vida digital.
Claro, es que hace poco conocíamos la identidad de un chaval de 18 o 20 años que había sido capaz de entrar en el Ministerio de Defensa, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en el Ministerio de Educación, en la Formación Profesional y Deportes, en la Generalitat Valenciana, en la OTAN, en el ejército de Estados Unidos. Oye, ¿es tan fácil que nos puedan entrar?
Bueno, según Kaspersky, en el 2025, 27.000 millones de dispositivos van a estar conectados a Internet, ¿no? Entonces, nos van a multiplicar casi por tres a las personas que vivimos en la Tierra. Eso no son más ni que puertos y puertas que van a estar abiertas a poder acceder a nuestros sistemas. Desde el aire acondicionado que está conectado, desde el frigorífico que nos va a decir que nos falta leche y mantequilla, y eso, como decía Joseja, si es de ida y vuelta, si no lo tenemos bien securizado, pues vamos a tener problemas. Y esto es como la vida analógica. Cuando una empresa ponía tiempo atrás una valla muy alta con alambre de espino y una puerta acorazada, pues el malo se iba a la que tenía menos medidas de seguridad. Pues esto es igual, no es más que tiempo, esfuerzo y medios para intentar acceder a través de una brecha de seguridad a estas corporaciones o a estas empresas.
Claro. Y luego pensamos, pero ¿qué objetivos tienen estos hackers, ¿no? Estas personas que entran en cualquier dispositivo?
Pues en lo que me ha tocado a mí, probablemente ellos dos tengan más experiencia, pero casi siempre es un motivo económico. Se puede buscar el prestigio de entrar a un sitio, pero cuando entras a un sitio por prestigio, se lo notificas al administrador y no va más allá. Casi siempre es un motivo económico.
Bueno, la cifra es que el 1,5 del PIB mundial es lo que se mueve ahora mismo con todo lo relativo a las estafas a través de Internet y en el medio digital. El 1,5 del PIB mundial, que me parece una cifra bastante...
Es una barbaridad. Y no estamos exentos de que nos suceda a nosotros, ¿no? A veces piensas, bueno, pues le va, pues eso, Telefónica, pues, ¿no? Empresas grandes, dices, a esos les van a robar los datos o les van a extorsionar. A mí eso no me va a pasar. Pero claro, un grave error, Juan.
Sí, así es. La verdad es que nosotros desde las fuerzas y cuerpos de seguridad hacemos un esfuerzo grande en concienciar, por ejemplo, a un sector que pues es muy vulnerable, como es el de las pequeñas y medianas empresas. Uh-huh. Hemos dado charlas pues en los colegios profesionales de aquí, asociación de consumidores, asociación también de empresarios, porque hay mucha gente que tiene esa sensación, ¿no? De decir, bueno, estos son grandes ataques que le hacen a Endesa, Repsol, Atel, pero a mi pequeña empresa no van a entrar, qué interés van a poder tener en esto, ¿no? Pero claro, lo que no nos damos cuenta es que ahora mismo entre los medios de inteligencia artificial que tienen y la capacidad de computación que tienen, es que los ataques son masivos e indiscriminados, ¿no? Se lanzan ataques masivos y aquellos ataques que tienen éxito son los que luego explotan los malos. Entonces, siguiendo un poco con el ejemplo de la seguridad analógica que estábamos poniendo, pues esto se trata más que nada de tener la mejor cerradura de nuestro rellano, ¿no? Si el malo entra en el rellano y empieza a ver las puertas y ve que una cerradura es muy fácil de abrir y otras cuatro tienen un sistema de seguridad, pues ¿a cuál va a intentar abrir? Pues a la que es más débil, ¿no? Entonces se trata de que adoptemos la seguridad digital total, no existe, pero sí que adoptar unas buenas prácticas que como mínimo den apariencia a nuestra cerradura, ¿no? De ser robusta y para que los malos pasen de largo y no intenten atacar a nosotros. Es un poco el mensaje que tratamos de transmitir, que no son ni medidas especialmente caras ni son grandes inversiones, son medidas que realmente cualquiera puede adoptar, que empiezan por la concienciación, lo que hablábamos antes, y que siguen por unas buenas prácticas, tener un decálogo de buenas prácticas dentro dentro de, por ejemplo, de la empresa o dentro de casa, para evitar, digamos, el 95% de la superficie de ataque. Luego siempre hay, siempre va a haber
riesgo,
¿no? pero bueno, si lo tratamos de minimizar, pues ya todo eso que tenemos recorrido. Bueno,
si nos quedamos hoy con ese decálogo, poco a poco vamos a ir desgranando, pero claro, también puede haber gente que diga, y a mí, ¿no? ¿Qué interés pueden tener, pues eso, en mi historial sanitario? Pues a mí no me preocupa. Claro, es para preocuparse, ¿no?
Lo es. Si se filtra información sobre pues nuestra condición de salud, a lo mejor el empleador no nos contrata. Ya nos está afectando. Si se filtra información, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del Hospital Clinic, pues antes se chantajeaba con el cifrado de los datos. Ahora es mucho más inteligente decirle al hospital, o empiezas a pagar, o los datos de tus pacientes empiezan a hacerse públicos. Entonces, el daño ya empieza a ser mucho mayor. Y en el caso individual puede llevar al empleo, a nuestra relación de pareja, a cualquier cosa. Claro. Y en el plano colectivo, pues el problema solo crece.
Bueno, en el fondo, todos guardamos algo que puede llegar a ser un motivo de extorsión, ¿no? Aunque sea manipulado.
Tal cual, eso es así. Y sí que es verdad que contra más información tenga el malo, el ataque puede ser mucho más dirigido también. O sea, si sabemos que es una persona de mediana edad, que a través de la DGT sabemos que ha comprado un coche recientemente con un importe generoso, pues podemos intentar una estafa pues de inversión en trading, por ejemplo, que es mucho más de mucho importe económico que no otra, ¿no? Entonces, esa ingeniería social que los malos van acumulando para luego esos ataques vayan mucho más dirigidos a la persona en concreto.
Y luego tenemos que tener en cuenta que en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, pues tenemos nuestras tarjetas de crédito, tenemos nuestras cuentas de banco, ¿no? Evidentemente, si no se lo voy a dar al vecino del quinto, ¿por qué dejo abierta la puerta de mi móvil, ¿no?
Sí, así es. Además que, vamos, la principal, digamos, amenaza que hemos detectado, al menos en el caso nuestro de Policía Nacional, ¿no? No hay que irse a cuestiones muy, muy complejas de que si te van a extorsionar, por ejemplo, con lo que decía Joseja, ¿no? Con tu condición de salud y tal. Es que tus meros datos personales, eso es lo que le da poder al atacante. Y esos datos personales, cuantos más tienen, pues más daño pueden hacer, ¿no? Nos hemos encontrado con personas a las que les han contratado productos bancarios, por ejemplo, un préstamo bancario sin su consentimiento, y vienen de pronto a comisaría a denunciar y dicen, no, es que tengo un préstamo con esta entidad bancaria por valor de 50.000 euros y yo no lo he contratado. Y resulta que vamos a ver cómo se ha contratado. Pues se ha contratado por internet, utilizando todos los datos de esa persona, utilizando una imagen del DNI que se ha exfiltrado y que hay que buscar, ¿no? Cuál es el origen de esa exfiltración, si ha sido una cuestión de él o ha sido una cuestión de un proveedor de servicios de él que le ha pedido el DNI, porque desgraciadamente en España nos piden el DNI para casi para todo, ¿no? Vas al gimnasio y para reservar tu clase de Zumba, el gimnasio te pide
el DNI,
la fotocopia del DNI, pero ¿qué medidas de seguridad tiene el gimnasio luego? Claro, en el momento en que esos datos se filtran, ya pierdes control sobre tus datos personales, y eso, más allá de que te vayan a extorsionar, que sí que es verdad que un hacker ruso no sé si te va a venir a extorsionar con tu estado de salud, pero es que con los datos personales y una imagen de un documento de identidad tuyo, puede empezar a contratar productos bancarios, empezar a contratar productos bancarios que, aunque no sea, por ejemplo, directamente que te vayan a reclamar, son cuentas bancarias que luego se utilizan para estafas, y luego nosotros, ¿no?, las fuerzas y cuerpos de seguridad, vamos a identificando a personas titulares de cuentas bancarias que nos dicen, es que yo no tenía ni idea que tenía en esta entidad bancaria este producto contratado. Claro, se lo han contratado por internet con los datos, claro, que se han sueltado. Entonces, claro, el problema es muy grande, ¿no? Porque esa persona se encuentra con 15 o 16 procedimientos judiciales en los que tiene que comparecer con un abogado, con un procurador, que le están llegando notificaciones.
Luego las actuaciones de la las policías y los juzgados, claro, son complicados, ¿no? Porque,
claro,
porque realmente se ha hecho de todo legal, ¿no? Con un DNI, con un número de cuenta.
Claro.
Otra cosa que no has
hecho
tú.
El perjuicio para esa persona que de repente se encuentra investigada en 16 procedimientos judiciales, sin comerlo ni verlo, por toda España, que tiene que ir contratando procuradores, las notificaciones, que no se le pase ninguna, porque como se le pase alguna, igual acaba condenado porque no ha comparecido, porque tal, que también nos lo hemos encontrado. Entonces, claro, toda esa escalera de riesgos, la gente tiene que ser consciente de que está ahí, que le pasa, digamos, a poca gente porcentualmente, ya, pero es que al que le pasa es un perjuicio, digamos, grave, ¿no?
Siempre hablamos de lo mismo. Los porcentajes son, son bajos ya, salvo al que le toca, que es el 100%.
Eso es.
Al que le toca es el 100%.
Eso es.
Pero bueno, José Javier, me interesa. Ahora vamos, que lo que más me interesa lo dejo para el final, que es precisamente cómo podemos poner esas puertas al campo, esas barreras, ¿no? De seguridad. Pero me interesa saber cómo es el día a día, precisamente, del trabajo de seguridad en una institución, por ejemplo, como la Universidad Pública de Navarra, en la que hay muchísimos datos y supongo que pues puede ser un lugar de interés, ¿no?
Sí, bueno, en nuestro caso, sí, tiene muchos alicientes. De hecho, muchos ataques han venido a través de entidades grandes como universidades. En nuestro caso tenemos como dos públicos muy claramente diferenciados, los empleados propios de la organización de la universidad, los profesores, el personal de administración de servicios, que tienen, digamos, un nivel de gestión con más seguridad, con más control de todos los manejos digitales. Y luego tenemos el entorno de los estudiantes, que claro, cuando van a su clase, pues tienen acceso a recursos como la wifi compartida, y donde pues ya no hay tanto control, en el sentido de que los dispositivos ya no son de la organización, ya no pueden estar bajo el paraguas de la organización y dependen pues del buen hacer de cada uno de los estudiantes. Claro. Estoy pensando en los móviles personales, en los ordenadores personales, en las tablets. Bueno, pues en el día a día el personal de seguridad de la universidad se encuentra con todo. Gente que se le notifica, oye, nos está saltando la alarma de que tu ordenador está infestado, convendría que le dieras un repaso y te dan esa explicación que has dado tú antes. ¿A quién le va a importar mis cosas? Si total yo no tengo nada en este dispositivo, si yo total no. Y luego a poco que rascas y les enseñas un poco, se dan cuenta de que eso no es verdad, que hay un montón de información que puede parecer inocua, pero en manos adecuadas no es tan inocua. Entonces tenemos dos ámbitos muy muy diferentes.
Bueno, y que además, claro, uno puede ser el objetivo de ese ataque o un mero conductor, ¿no?, para dirigir a otro objetivo.
Ya nos consta en otras universidades que han sido, bueno, pues seriamente atacadas, que entraban por cuentas de usuarios normales y corrientes de estudiantes, de ahí escalaban a personal de la universidad y poco a poco iban creciendo en privilegios de uno a otro hasta que llegaban al usuario adecuado. Pues podemos pensar en un gerente, podemos pensar en un vicerrector o podemos pensar en algo más goloso, que es la gente que tiene acceso directo a los sistemas informáticos. Como tengas la contraseña de administrador, bueno, pues eres el rey de la fiesta. Claro,
efectivamente.
Claro. Lo que pasa es que esto os obliga a estar, te iba a decir, al día a día, no, al minuto a minuto, porque sí, todo cambia en cuestión de minutos.
Como dice un compañero de seguridad, Rafa, hay que dormir con un ojo abierto.
Además, de verdad, porque es que ya cambió ayer, ¿no? Es que vaya a cambiar hoy, es que ya cambió ayer, ¿no? Al final hay que estar, y claro, vosotros también.
Lo que nos encontramos muchas veces también es que cuando una pequeña empresa va a abrir sus puertas, le exigen una prevención o bien el tema de antiincendios o bien la prevención de riesgos laborales, pero en este caso nadie te obliga a nada, ¿no? Entonces somos nosotros mismos los que tenemos que poner el remedio para evitar caer en... Nadie nos obliga. Entonces, es lo que decías. Por encima de todo, todo lo que vamos diciendo a fin de cuentas es la concienciación y la formación de las personas, porque, como decía al principio, podemos tener 40.000 antivirus, anti-spam, anti-espía, pero somos las personas las que damos acceso a la... Y somos tremendamente confiados, como decía Juan, uno de los mayores problemas que nos estamos encontrando es la de la usurpación de la identidad, pero vemos a diario cómo personas que facilitan muy alegremente no solo el DNI, sino que después damos acceso a nuestros dispositivos a través de programas de control remoto como AnyDesk o TeamViewer, que claro, ya tienen, como dice, acceso a todo nuestro dispositivo, acceso a toda nuestra vida digital y, como dice, a cuentas, cuentas bancarias o incluso, como decía, solicitar préstamos personales o aperturas de cuentas bancarias online, que ya sí que es la... Como digo yo, al que le toca es la cruz que tiene que arrastrar, ¿no? Pero, en definitiva...
Con el añadido, Tony, que si lo hacen así, con un programa de acceso remoto, cuando nosotros investigamos esa apertura de esa cuenta o esa contratación de ese producto bancario y le pedimos a la entidad que nos facilite la IP desde la cual se ha realizado esa contratación...
Sale la del dueño de la...
Claro, sale la del dueño porque... Eso es. Porque, claro, es que...
Por eso nosotros cuando, bueno, igual que vosotros, pedimos los logs de registros de esa aplicación y vemos que han utilizado o proxies o VPN y tampoco nos dan mucha...
Mucha información.
Mucha información válida. Mucha información válida.
Claro. En el fondo, claro, son gente muy profesional, ¿no? Los malos también son gente que incluso acaban reclutados, ¿no? Por los buenos, sí, en ocasiones.
Sí. El problema, si me apuras, es que se está industrializando tanto el proceso que ya no hace falta tanto nivel de conocimiento. ahora puedes entrar a determinados sitios a comprar ya cuentas vulnerables.
Sí.
A partir de ahí puedes crear con herramientas sencillas de arrastrar y pegar phishing o lo que corresponda. Entonces, hemos bajado el umbral. No hace falta ser tan experto para determinadas cosas.
Claro. Sí, con que haya un experto que lo haga y lo venda a otros no tan expertos, ¿no? Ahora, estamos hablando de phishing. Aquí con Guardia Civil, también con Policía Nacional, lo hemos hablado más de una ocasión. Claro, cada vez hay más estafas, cada vez hay más fraudes a través del móvil. Damos permiso, vemos mensajes que abrimos mensajes que no tenemos que abrir. ¿Cuál sería el consejo que tenemos que deberíamos seguir a la hora de que cuando nos mandan un mensaje, por ejemplo?
Bueno, pues de inicio, como decía, dudar de todo y de todos para empezar. Y después, bueno, conocer un poco la fuente de quien nos envía ese SMS. Y si desconocemos por completo la fuente que nos lo envía, pues no hacerle caso. Directamente eliminar, que si tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad, como las entidades bancarias, como todos los organismos, estamos ya cansados de decir que se tenga muchísimo cuidado, que no se faciliten datos personales, que no se faciliten porque no se piden, ¿no? También esas claves de acceso a según qué aplicaciones o cuentas bancarias, pues que no se den, ¿no? Que tenemos que ser mucho más restrictivos a la hora de facilitar esa información que es nuestra y que tenemos que preservar.
Claro, lo que pasa es que muchas veces el delincuente juega con la urgencia, ¿no? Con la prisa, con pues necesito ya, papá, el dinero, ¿no? O no puedo salir de casa. Quiero decir que cuando nos urgen a hacer algo, también tenemos que dudar.
Sí, eso es.
O un pago, ¿no? Tiene que ejercer este pago porque si no se le va a embargar.
Antes, cuando oía a José Ja, lo ha explicado muy bien, cómo se hace un ataque, pues ganando cada vez credenciales. Y luego, claro, eso es un ataque, digamos, puramente técnico, en el que el factor humano no juega un gran... Pero yo firmaría aquí porque todos los ataques que recibimos fueron ataques técnicos, porque es que el 99% de los ataques que a nosotros nos... lo que explotan no es una vulnerabilidad técnica, es una vulnerabilidad humana. Entonces van al factor humano, y el factor humano puede ser, pues eso, la solidaridad, porque hay una persona que te dice que necesita una operación urgente, que está en una zona de conflicto bélico, nos lo hemos encontrado eso mucho, ¿no? Está en una zona de conflicto bélico, necesita una operación, y oye, mándame 15.000... Y realmente, pues las personas, las víctimas, llegan a un estado emocional de shock, de decir, es que todavía no sé por qué le hice la transferencia, vienen y nos lo cuentan, ¿no? No sé por qué. Bueno, porque han explotado ese factor humano. O la prisa, la urgencia, la responsabilidad, ¿no? Nos encontramos a veces con un tipo de estafa que le llamamos el empleado fiel, en el que llaman por teléfono a un establecimiento y dicen, oye, que conozco a tu jefe, pueden decir incluso el nombre y apellidos porque lo buscan en Google y sale en LinkedIn o lo que sea, conozco a tal y ya he quedado con él, que mira, que os van a cortar la luz, por ejemplo, establecimientos de hostelería en fechas señaladas, como puede ser Navidad o el puente de la Constitución o así, ¿no? Os van a cortar la luz porque hay que pagar una factura a la compañía eléctrica de 15.000 euros por un recargo. Claro, y esa persona se ve con la responsabilidad de decir, oye, que me cortan la luz ahora mismo en el restaurante y ¿qué hago?, ¿no? Entonces, siempre tratan de explotar ese factor humano, que lo tiene muy trabajado, lo tienen muy muy trabajado, y que van pues a intentar que esa parte nuestra racional, que luego, ¿no?, visto en perspectiva, dices, ¿cómo pude caer en esto si no cuadraba lo que me estaba diciendo? Ya, si tal, pero eso momento, en ese momento cede ante esa otra, digamos, vulnerabilidad humana que ellos están explotando, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es lo que comentaba Tony ahora, desconfianza racional, no pinchar enlaces de personas desconocidas o de mensajes que... Hay una cuestión que yo siempre digo, que es que si a ti te abren una puerta y ves que detrás de la puerta hay un pasillo, una sala, un lo que sea, pues tú entras, ¿no? Si a ti te abren una puerta y de pronto no ves nada al otro lado, ¿verdad que te daría reparo entrar? Sí. Porque no sabes lo que hay. Pues cuando alguien manda un mensaje con un enlace acortado, en el que no puedes ver a dónde diriges el enlace, porque hay servicios que acortan los enlaces, ¿no? Uh-huh. Entonces es una redirección, tú pinchas en ese enlace, ahí ya estás entrando en lo desconocido, no sabes dónde estás pinchando, no sabes a dónde estás yendo. Entonces las fuentes oficiales nunca mandan enlaces acortados, siempre mandan unos enlaces en los que puedes comprobar claramente que el dominio al que estás accediendo es el dominio de tu banco o de la policía o de tal, ¿no? Entonces este tipo de cosas nos tienen que hacer ya, que nos tienen que llamar la atención. Ya sé que puede sonar un poco técnico, ¿no? Esto del enlace acordado, no sé qué, pero tenemos que ir un poco
familiarizándonos
con eso, pues, ¿no? De qué es un dominio, cómo nos aseguramos de que el dominio al que estamos entrando es seguro, ¿no? Porque hay gente que tiene, por ejemplo, la falsa creencia de que si te aparece el candadito en el eso ya pasó. Eso no es un indicador válido de que la página en la que estás no sea una estafa. Entonces, tenemos que también ir haciendo un esfuerzo, ¿no?, de que la gente vaya familiarizándose con estos conceptos para ver, oye, ¿estoy entrando realmente en la página web de mi banco o es que la parte de BBV sale muy al principio de la dirección y luego la dirección no tiene nada que ver? Porque es que entonces no estoy entrando en la web del BBV. No sé si me explico, ¿no? Ese tipo de cosas, pues hay que, nosotros en todos los foros a los que vamos, pues intentamos enseñarlas para que la gente vaya tomando también conciencia, claro, porque es el primer paso para evitar los fraudes.
Y si me permites, Juan, las prisas son malas consejeras.
Siempre. Sí,
entonces,
sí, siempre.
Si nos tomamos 1 o 2 minutos para leer otra vez lo que hemos visto, darle un enfoque crítico, esos 2 minutos nos van a salvar de muchos problemas.
Siempre.
Sin duda. Luego, la semana pasada estuvimos en la presentación de la nueva forma de actuar de Biogen y también se nos abrieron algunas preguntas, ¿no? O algunos riesgos que quizás no, con los que no habíamos caído, ¿no? Claro, que te hackeen el móvil o que te controlen el móvil. Claro, ya no solo para este tipo de situaciones, ¿no? De estafas, de fraudes, es que te pueden dominar, ¿no? Hasta tu voluntad, hasta tu, ¿no? Pues una mujer maltratada en este caso o personas que te pueden extorsionar, ¿no? Pueden hasta alterar tu voluntad, tu forma de actuar.
Bueno, sí que es cierto que se pueden cometer delitos de Biogen a través de las nuevas tecnologías, uh-huh. Eso no hay ninguna duda. Sí que es cierto, al menos la parte de Guardia Civil, que cuando alguien ha venido diciendo que tiene el móvil hackeado y se le ha hecho después un estudio en profundidad, pues afortunadamente no ha sido así, uh-huh. ¿No? ¿Qué es lo que ocurre en ocasiones? Pues bien, o que dejamos la sesión abierta de WhatsApp web en un ordenador que tiene acceso a la otra parte, o bien no hemos cerrado la sesión en nuestro correo electrónico de forma que también tiene acceso la otra parte. Afortunadamente, yo digo siempre que en principio, salvo que tengan los conocimientos adecuados, los teléfonos son elementos seguros, ¿no? Somos las personas las que les damos acceso, bien de forma engañosa, claro, o bien porque se nos olvida cerrar pero bueno, sí que es cierto que tenemos que tener ese control sobre nuestros dispositivos y saber dónde accedemos, dónde entramos, y bueno, como decía también antes José Carlos, las prisas no son buenas el malo, que son verdaderos profesionales del engaño, depositan en nosotros esa posibilidad de salvación, ¿no? O esa posibilidad de arreglar su problema, y ese es el problema. Pero bueno, como volviendo a lo del tema de Biogen, sí que es cierto que se pueden cometer delitos de violencia de género a través de las nuevas tecnologías y hay que centrarse también en eso.
Claro, tenemos mucha costumbre también de enviar, oye, mándame una copia del DNI por WhatsApp o el número de cuenta por WhatsApp. Claro, todo lo que mandemos por WhatsApp queda registrado, queda por ahí, queda volando. ¿Deberíamos intentar evitar ese tipo de prácticas?
Sí, quiero decir, al final, la verdad es que también considero que por ejemplo, WhatsApp son sistemas seguros de, uh-huh. de comunicación, quiero decir que tampoco tenemos, te engañaría si dijera que tenemos conocimiento de casos en los que se haya, por ejemplo, es filtrado información directamente desde WhatsApp, ¿no? Es más fácil lo que está diciendo Tony, que te dejas el móvil sin bloquear, sí. Y entonces te saquen de ahí, de esas conversaciones, pero no que lo hayan cogido de, digamos, de la comunicación del aire, ¿no? Sino de un dispositivo que sea vulnerable por cualquier motivo y entonces de ahí se pueda obtener. Pero bueno, sí que es verdad que es que estamos todo el día con aplicaciones, con tal, que te instalas una aplicación que es para para ver el tiempo que hace en Pamplona y te pide la aplicación permisos para la cámara, sí. Para el micro,
para el audio, sí,
y resulta que te das de alta en una web de viajes y te dice tienes que aceptar los términos y condiciones, y es que absolutamente nadie se lee los términos y condiciones,
claro,
le damos a aceptar, no sé qué, no sabemos lo que estamos aceptando, no sabemos lo que a lo que le estamos dando permiso a nuestros dispositivos, y es lo que decimos, es que lo llevamos todo encima. Entonces, claro, una aplicación que puede ser aparentemente inocua, pues está teniendo acceso a un montón de información nuestra que no sabemos cómo se custodia, no sabemos dónde se guarda, no sabemos qué se hace con ella, no sabemos a quién se transfiere. Entonces, pues eso, hay que tener cierta precaución, cierta prudencia y sentido común, que es al final lo que nos acaba.
Cuando este tipo de aplicaciones de juegos o de aplicaciones para el móvil te pide ciertos permisos, vosotros personalmente, ¿qué permisos le sois capaces de darle?
Bueno, yo la primera pregunta es, ¿necesito realmente eso? Si la respuesta es correcto, no, ya hemos acabado.
Eso es, eso es.
Si la respuesta es sí, bueno, vamos a ver qué es lo mínimo que técnicamente entiendo que es exigible. Y sobre todo, si se lo doy, solo permitiendo durante el uso de la aplicación, porque se puede ofrecer durante el uso o en todo momento.
Eso es.
Y en la medida que luego ya no vaya a necesitarlo, si se puede, desinstalaría la aplicación.
Sí.
Esto ya, si quieres, es un nivel personal de paranoia,
sí.
Pero desde luego no, siempre pero, el concepto
sí,
de mínimo
sí, es
posible.
Así. Es así, es que es así.
Sí, a veces, oye, permitir el auricular para qué, si no
sí.
Necesito el auricular para nada, ¿no?
Hay un ejercicio interesante, si vas a la aplicación de gestión de aplicaciones, es decir, dentro de los ajustes de tu móvil vas a gestionar aplicaciones, puedes ver la cantidad de memoria que utiliza cada aplicación guardando
sí,
datos en caché
cierto.
Y demás. Y es que vas a ver aplicaciones que no has usado en la vida, que no te acordás ni que tienen 80 megas de datos en caché.
Sí.
Que es una barbaridad. O sea, ¿qué estarán almacenando ahí y tal, no? O sea, entonces, eso es lo que está diciendo Joseja. O sea, de vez en cuando coger el móvil, irte a las aplicaciones y limpiar. Es decir, esto me lo instalé una vez porque fui a pagar un parking en Lyon. Pues me la quito ya aquí, es que no, claro, pero vamos almacenando un poco Diógenes digital
y
al
verdad.
Final acabamos con el móvil lleno de cosas que ni controlamos ni sabemos lo que tenemos.
Venga, para ir acabando me gustaría consejos que tenemos que seguir tanto para el ordenador como para el móvil. Sé que son distintos y algunos ya hemos conocido para el móvil, pero sobre todo, por ejemplo, José Javier, en nuestro ordenador, ¿qué deberíamos tener instalado sí o sí? ¿Y qué precauciones debemos tener a la hora de navegar por Internet?
Bueno, lo primero es una obviedad, pero creo que todavía hay que decirlo. El software hay que tenerlo original. Si uno
sí.
se lo descarga de
sí.
cualquier sitio, la probabilidad de que tenga premio es muy alta. Bueno, dicho lo obvio, pues desde luego hay que mantener actualizado el sistema. Los parches de seguridad, los fabricantes, los proveedores de servicios se molestan en que cada vez que haya una vulnerabilidad se actualice para que eso pues deje de ser una vulnerabilidad. Si no actualizamos, ya tenemos la puerta medio abierta. Luego, bueno, pues siempre viene bien un antivirus, siempre viene bien tener cuando navegamos pues un control de sesiones, cerrarlas, utilizar navegación, digamos, oculta, no pública, borrar las cachés de datos. Bueno, esas son buenas prácticas del día a día que en principio son sencillas y todos deberíamos llevar a cabo.
Muchas veces, cierro esta aplicación sin haber cerrado sesión y es un grave error porque esa sesión puede quedar abierta, ¿no?
Eso es.
Así es. De hecho, la mayor parte de las aplicaciones son sin estado, con lo cual hasta que tú no cierras, el estado es abierto.
Claro.
Además de lo que decía Joseja, nosotros siempre recomendamos cuando son correos corporativos que diferenciemos muy bien para qué vamos a utilizar uno y para qué vamos a utilizar otro. Muchas de las plataformas donde accedemos que nos piden un usuario, que el usuario es un correo electrónico y nos pide una contraseña, muchas veces por vagancia, por dejadez, ponemos la misma contraseña de nuestro correo electrónico. Error, porque cuando se sufre una brecha de seguridad en esa empresa se filtran esos datos, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro diferenciar el correo que utilizamos para nuestras cosas, digamos, formales y un correo para nuestras cosas más fakes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y después, una vez que hayamos eso, ya habremos avanzado bastante. Pero en el caso de que queramos comprobar si nuestro correo electrónico está dentro de alguna brecha de seguridad que han podido sufrir alguna de estas empresas, uh-huh. hay herramientas públicas como Hazard Imponent, que podemos mirar nuestro correo a ver si está dentro de alguna brecha de seguridad, y Breach Directory, que también podemos ver si nuestra contraseña se ha filtrado y si nuestro correo está ahí en rojo, como digo yo, cambia la contraseña y si a más INRI, si está dentro de Breach Directory, cámbiala y ponga una contraseña robusta.
Claro.
No pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que año tras año es la contraseña más usada, no solo en España, sino en cualquier parte del mundo.
Claro, ahí entramos el tema de las contraseñas. Hay muchas veces, oye, utilizar una contraseña para todo, otro grave error.
Otro grave.
Pero claro, por otro lado dices, joder, igual tengo 7 contraseñas
sí.
y luego no me acuerdo de la que tengo que en cada lado.
Sí, nosotros siempre recomendamos utilizar un gestor de contraseñas. Funciona como una especie de caja fuerte en la que tú tienes una contraseña maestra, solo una, que es de la que te tienes que acordar y que no debes usar en ningún
claro,
en ningún sitio
más que ahí,
más que para abrir esa caja fuerte, y luego el propio gestor de contraseñas te gestiona todas las contraseñas, es decir, genera, lo, cuando te das de alta en los servicios, genera las contraseñas con un código alfanumérico que es imposible de acordarse, además con caracteres especiales, con más de 12 caracteres, o tal, o sea, con contraseñas súper robustas que tú no te tienes que aprender, porque cada vez que vas a entrar en ese servicio, pues simplemente abres el gestor de contraseñas y el propio gestor te rellena el campo de la contraseña y ya está, ¿no? Entonces, esto es una, por ejemplo, una práctica que es buena, que también alguien te puede decir, sí, también pueden hackear, digamos, ese servicio, ¿no? Porque tienes una cuenta en Bitwarden o en KeePass y ya, pero bueno, es lo que decíamos antes, la seguridad total no existe.
Claro.
Y esto es una buena práctica, que mientras no hackeen esos servicios, pues es mucho mejor, porque si no es lo que hablábamos antes, que resulta que utilizas la misma contraseña para entrar en la cuenta del gimnasio y el gimnasio no tiene ningún tipo de ciberseguridad y esa contraseña ya está por ahí volando, lo que acaba de decir Tony, con tu una dirección de correo electrónico y una contraseña y estás perdido.
Y si se puede, cuanto más larga sea la contraseña, mejor.
Sí.
Bueno, sí. Me quedo con el software original, con tenerlo actualizado, con el gestor de contraseñas, me quedo con dudar siempre de algo que nos llame la atención, compararnos a pensar, si hay un enlace un poco raro, pues lo pensamos. Oye, y si somos víctimas de, si pensamos que hemos sido víctimas, pues llamar inmediatamente a la Policía Nacional o a Guardia Civil.
Eso es.
Que es un verdadero placer charlar con vosotros de ciberseguridad.
Gracias.
Y espero que hayamos ayudado también a los oyentes. José Javier Astray, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Antonio Comuzaira, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y Juan Daroca, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.